Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta, con Víctor Alvarado y su equipo, de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Soy Emma Suárez y quería mandaros un saludo para Directo a las Estrellas.
And the winner is Penélope Cruz. Aunque somos conscientes de que había otras actrices que se merecían más que Penélope Cruz el Oscar, felicitamos a la actriz española por haber ganado la estatuilla. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En esta ocasión les hablaremos de la segunda parte del Che Guevara, de la película de aventuras En el nombre del rey y de las comedias Háblame de lluvia, La pantera rosa y Me ha caído el muerto. Todo ello sin olvidar la crítica de la premiadísima Slumdog Millionaire, una película que ha ganado nada más y nada menos que 8 Oscars y que para nosotros siempre fue la gran favorita. Tampoco se nos puede olvidar el reportaje de Robert Redford y en Classic Manía vuelve Irene de Alba, que nos hablará de la película de Robert Mulligan, Matar a un ruiseñor. Para comentarios, dudas y sugerencias, pueden escribirnos a la dirección que ya saben, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. La semana pasada te proponíamos que nos hablases de los actores favoritos y de la película que tú querías que ganase o considerabas que debía ganar el Oscar. Por ejemplo, uno de nuestros oyentes nos dijo que él consideraba, pues concretamente el CIC, consideraba que Fran Langella y la película Frost contra Nixon eran las que deberían ganar el Oscar. Por otro lado, Alex Fernández nos decía que Mickey Rourke era el que consideraba él que debería haber ganado el Oscar. Y la película Slumdog Millionaire, que dice que era la mejor de todas. Bueno, para la propuesta de esta semana y con motivo del estreno de La Pantera Rosa 2, nos gustaría que nos dijeses si prefieres a Steve Martin, por ejemplo, un actor que hizo una película muy buena como El padre de familia y ha hecho otras películas totalmente desastrosas, o si prefieres al gran genio Peter Sellers, que se le acusa de meterse demasiado en los papeles, pero que sin duda es un genio, lo ha demostrado en sus papeles de Inspector Clouseau o en películas como El Guateque. ¿Cuál era la virtud de este hombre? Que era capaz de sacarte de quicio. Te reías mucho, pero te sacaba de quicio. Yo creo que de eso se trataba. Y era el que más lo ha conseguido. A mí me sacaba de mis casillas, pero reconozco que era un genio. Y eso solo lo pueden hacer genios como Peter Sellers. Tú ya puedes decirnos quién prefieres. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias que nos han llamado la atención esta semana, destacamos que la actriz Irene Escobar de Los Girasoles Ciegos hará de Manuela Malasaña junto al actor de la serie Herederos, Iker Lastra. Serán los protagonistas del corto 3 de mayo que, como habrán podido imaginar, representa o reconstruye las 24 horas anteriores al levantamiento de los madrileños frente a las tropas de Napoleón. Un hecho histórico que nos interesa, ya que nos gusta, como ustedes habrán podido comprobar si son aficionados a escucharnos, nos gusta analizar las películas históricas. El otro rodaje que nos ha parecido curioso por su argumento ha sido el de versión original del director Seth Guy. El argumento gira en torno a un juego entre dos parejas, entre cuatro personajes atrapados en una película, entre la realidad y la ficción. Ahora, como siempre, vamos a ver cómo está la taquilla esta semana. Vamos a ver cómo está. En primer lugar, ocupado está, desde luego, por El curioso caso de Benjamin Button. En segundo lugar, Slumdog Millionaire. En tercer lugar, Pass. En cuarto lugar, Un chihuahua en Beverly Hills. En quinto lugar, The Reader. Como vemos, todas las nominadas a los Oscar pues se mantienen en los primeros puestos. En quinto lugar, The Reader. En sexto lugar, Valkyria. En séptimo lugar, El luchador, una película muy original, que la semana que viene hablaremos de ella. En octavo lugar, Viernes 13. En noveno lugar, Siete almas, que se mantiene. Y en décimo lugar, La duda. Y ahora, como no, vamos a dar paso a la cartelera. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. La cartelera. La primera película que les vamos a comentar hoy es Che en la guerrilla, que es la segunda parte del director Steven Soderbergh sobre la vida de este símbolo del comunismo, el símbolo de cubano, del conocido político y guerrillero, el Che Guevara. Bueno, pues esta película está dirigida por Steven Soderbergh, autor de magníficas películas como Erin Brockovich o Traffic. También es valorado su trabajo en películas como El buen alemán o las distintas versiones de Ocean Eleven, Ocean 12 o Ocean 13. ¿Qué más podemos decir de este director? Pues que es un apasionado del reality show Cops. ¿Qué más podemos decir de este hombre? Pues que nunca hay monitores en los platós donde rueda. ¿Quiénes componen el reparto? Pues el reparto es bastante amplio y participan tanto actores españoles como americanos como sudamericanos. Podemos destacar como actores españoles a Elvira Mínguez y a Jordi Mollà. Hay que decir que Jordi Mollà y Julia Ormond, que participan en esta película, participaron en La conjura del Escorial, una película ninguneada por los Goya, una película que desmontaba el mito o la leyenda negra de Felipe II. ¿Qué más podemos contar de esta película? Pues que participa el gran Benicio del Toro, un actor magnífico que hizo dos grandes trabajos bajo mi humilde punto de vista, como 21 gramos y Traffic. Y, por supuesto, ganó un Oscar en los Goya, concretamente el Oscar por la película El Che Guevara, como no podía ser de otra manera. Un magnífico, magnífico actor. ¿Qué más podemos comentarles de la película? Vamos con las curiosidades, porque hay que decir que Rubén Ochandiano en su primer día estuvo preparando el papel. Hay que decir que para lograr mayor improvisación, Steven Soderbergh lo mandó al hotel para conseguir que improvisase, porque es una cosa que le gusta muchísimo a este director. Por otro lado, Ryan Gosling y Benicio del Toro fueron a París para entrevistarse y documentarse de cara a la película con uno de los protagonistas de la película, el verdadero Benigno, que era un líder de la avanzadilla del Che en Bolivia. Y eso fue uno de los motivos por los que realizaron ese viaje, y la documentación, por lo visto, está bastante, bastante bien. ¿Qué más podemos comentar de esta película? Pues según las críticas que yo he visto, dicen que es bastante fiel al Che, y bueno, ¿qué podemos decir de este hombre? Pues yo la verdad que creo que esta película, por lo que yo he podido ver, hace bastante propaganda al Che Guevara, lo ponen como un auténtico líder, como un auténtico modelo, y yo creo que hay frases de este hombre que lo dicen absolutamente todo. No creo que este hombre deba ser un modelo a seguir, pero bueno, una de las frases que se dice, nuestro oficio afanoso o nuestro afanoso oficio de revolucionario, la muerte es un accidente frecuente. Pues, ¿qué se puede decir de un hombre que decía que lo que había que hacer en la revolución era fusilar, fusilar y fusilar, simplemente sin juzgar a nadie, sin saber quién eran culpables y quién eran inocentes? Pues que lo dice absolutamente todo. Yo creo que con esto no hace falta decir absolutamente nada. Vamos a escuchar el argumento y les pondremos un tráiler que lo dice absolutamente todo este personaje. Después de la Revolución Cubana, encontrándose en el cenit de su poder, el Che desaparece para posteriormente reaparecer de incógnito en Bolivia, donde organiza un pequeño comando de cubanos y reclutas bolivianos para iniciar la gran revolución latinoamericana. La campaña boliviana es una historia de tenacidad, sacrificio e idealismo, la lucha que llevará a un hombre a convertirse en un símbolo. La segunda película que les vamos a comentar es Me ha caído el muerto, una película dirigida por David Coet. Este hombre ha hecho películas como La ventana secreta, El último escalón y El efecto dominó, aunque sobre todo es conocido por su trabajo como guionista, por ejemplo, el guionista de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, La guerra de los mundos, Zathura la aventura espacial o La habitación del pánico. ¿Quiénes componen el reparto? Pues entre otros, Thea Leoni, una actriz bastante conocida, ha hecho trabajos como Spanglish, una película que compara sobre todo la familia anglosajona con la familia latina, y explica el afán de superación de una mujer en un mundo distinto. Luego, por ejemplo, Family Man, que es una versión de Qué bello es vivir, una versión moderna, y también participó en películas como Dos policías rebeldes o Deep Impact. Luego, por otro lado, tenemos a Greg Kinnear, que participó en películas o en comedias como El juego del amor o una comedia que ha tenido muchísimo éxito y de la que hablaremos o por lo menos mencionaremos en nuestra crítica, en nuestras críticas en un minuto, pequeña Miss Sunshine. ¿Y qué podemos comentar de las curiosidades? Pues que David Coet, el director, ideó una película un día que no le apetecía estar con nadie. Empezó pensando en un personaje que pudiera callar la boca a todos y, como no, se le ocurrió un dentista. Luego pensó que fuera un personaje que odiara a la gente y, para finalizar, por causa del destino, pensó que pudiese ser una persona que pudiera ver a los fantasmas. ¿Y cómo lo ideó? Pues la verdad, pensó en una persona que estuviese siempre rodeado de fantasmas. Luego, por otro lado, Greg Kinnear propuso que su personaje tuviera siempre un cigarrillo en las manos. Le aceptaron la idea, pero con una excepción: como en los tiempos que corren el fumar está mal, por supuesto, está mal visto, pues hicieron que su personaje muriera con un móvil en las manos. Bueno, ahora les vamos a comentar el argumento, que como se habrán podido imaginar, va de fantasmas. Ventram Pinkus muere durante 7 minutos, pero gracias a un milagro revive. Y no vuelve solo, ahora tiene la habilidad de ver fantasmas. Y todos quieren algo de él, en especial Frank, que quiere impedir que su viuda repita nupcias, es decir, que se vuelva a casar.
Este es el doctor Bertram Pinkus.
¿Fecha de nacimiento?
Irrelevante.
¿Estado civil?
Déjelo.
¿Qué cantidad de bebidas alcohólicas toma a la semana?
¿Para qué quieren saber eso?
Quieren saberlo.
Estoy seguro de que querrán saber muchas cosas, pero me niego a que mis intimidades sean la comidilla del hospital y no lo diré. Esto es violar mi intimidad.
¿Violar? Espere a que le toque.
Tras una sencilla intervención...
¡Buena pronto!
Anda que decir eso en un hospital.
Va a ver las cosas de otra forma.
¿Tienes un segundo? No me acostumbro.
¿Ha ocurrido algo raro durante mi intervención?
Ha muerto.
¿He muerto?
Un poco.
¿Cuánto tiempo?
7 minutos.
Quizá menos.
He muerto durante 7 minutos.
Quizá menos.
Todos morimos.
Sí, pero normalmente al final de la vida y solo una vez.
¿Los ve? ¿Quién?
Fantasmas, están por todas partes. Todos necesitan un favor. ¿Quieres recuperar tu vida tranquila?
¿Te viene mal ahora?
Si me haces este favor, no volverás a vernos jamás, ¿vale? Es mi mujer, se va a casar con un tipo horrible. Alguien tiene que impedirlo.
Supongo que la forma más sencilla de que rompan es que tenga otra opción.
Oh, me muero, ¿te refieres a ti?
Ya me irás conociendo, pequeño.
Rick Gervais, Thea Leoni, Greg Kinnear.
Richard es abogado de derechos humanos. Trabajó 3 años con prostitutas sin hogar en Bengala.
¿Sigue en el negocio del sexo o...?
Me ha caído el muerto.
¿Todo bien? Porque te veo un poco... Oh, vaya.
Oh, no, no. Toma, en toda la oreja.
La tercera de las películas que vamos a comentar hoy es En el nombre del rey, una película dirigida por Uwe Boll. ¿Uwe Boll no le suena a ustedes a un gran ciclista alemán? A mí desde luego me suena. Es una película dirigida por este director que ha hecho trabajos como Far Cry, Postal, En el nombre del rey, como ya hemos dicho, Alone in the Park o House of the Dead. Evidentemente, House of the Dead le suena a usted a películas de videojuegos. Pues sí, es una película basada en un videojuego que ha decepcionado a todos los amantes a este videojuego. Es una coproducción alemana, canadiense, estadounidense. Evidentemente, por su argumento, por el tráiler que van a escuchar ustedes, le va a sonar mucho al Señor de los Anillos y es una película que seguramente a mucha gente no les va a gustar. No obstante, se lo recordamos porque como es una película de videojuegos seguramente tendrá muchos seguidores y seguramente alguno de nuestros oyentes pues quizá esté interesada. Se llama En el nombre del rey y participan Jason Statham, es un actor que ha participado en películas como Transporter 3, Caos, Revolver o Celular. Por otro lado también aparece Lily Sobieski, una actriz guapísima que ha hecho películas como Las amistades peligrosas, Educando a Jota, Nunca juegues con extraños o Rebelión en Polonia. Y ahora les comentamos un poco el argumento. La historia se centra en Farmer, un caballero que empieza una cruzada para rescatar a su mujer y su hijo de las garras de Galliam, que con su ejército destruye todo lo que se cruza en su camino y pretende eliminar al mismísimo rey.
Tu rey te necesita.
En mi mundo el ejército del rey debe proteger el reino, no solo su castillo.
El rey ha sido envenenado. Galliam está reuniendo un ejército. Un ejército inmenso.
Nosotros te ayudaremos contra aquellos que peleas.
Una pequeña fuerza se podría infiltrar y resolver el problema en su origen.
El rey os llamó para enfrentaros a la muerte. Hoy vendaremos nuestras heridas y enterraremos a nuestros muertos. Arrancaremos la raíz del mal.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Ahora por último te recordamos otros estrenos que quizá puedes encontrar en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrenen. Por un lado tenemos la película Háblame de la lluvia, una comedia romántica francesa de la directora Agnès Jaoui. Por otro lado tenemos la película La Pantera Rosa 2, una comedia estadounidense en la que participa Steve Martin y Jean Reno. Luego por otro lado tenemos The Broken, un thriller de terror británico-francés del director Sam Ellis. Y por último tenemos el thriller Julia, una coproducción francesa, mexicana, estadounidense, belga, del director Eric Zonka, y en la que aparece la actriz Tilda Swinton. Te dejamos con el tráiler.
¡Ahora vuelvo! Ya está.
La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana. Nos gustaría que nos dijeses cuál es tu actor favorito que ha hecho de Inspector Clouseau en La Pantera Rosa. Dinos si prefieres a Peter Sellers o prefieres a Steve Martin. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Esa sirena que escuchas es, de, por supuesto, del inspector Clouseau. Y como no podía ser de otra manera, vamos a hablarte de nuestro compositor favorito, precisamente de esta película, el gran Henry Mancini, que nació en Cleveland el 16 de abril de 1924. Sus padres le introdujeron en un estudio de música y flauta, que fue su primer instrumento, el primer instrumento que aprendió a tocar este hombre. A los 12 años Mancini se inició en el piano y al cabo de pocos años comenzó a interesarse por los arreglos. La necesidad de profundizar en sus conocimientos le condujo hasta Max Atkins, que era director y arreglista de la orquesta del Stanley Theatre de Pittsburgh, Poco después de graduarse en Aliquipa High School en el otoño de 1942, Mancini se matriculó en el Juilliard School of Music. Su alistamiento en el 1943 interrumpió sus estudios. Sirvió en las Fuerzas Aéreas y después en Infantería. Tras su licenciamiento en el año 1945, se unió como pianista arreglista a la orquesta de Glenn Miller. Allí conoció a su esposa, Ginny O'Connor, que era cantante. Se casaron en Hollywood en el año 1947 y se trasladaron a Holmby Hills, en California, con su hijo Chris y sus hijas Mónica y Feliz. Continuó estudiando de forma privada con varias personas y luego comenzó a trabajar en el cine en el año 1952 en películas de serie B en los estudios Universal, bajo las órdenes del director del departamento musical Joseph Henderson. En estos años, Mancini, junto a otros músicos de la Universal como Hans Salter o Hermann Stein, trabajaron frenéticamente para crear gran cantidad de material que sería usado y reutilizado en múltiples películas. Esta primera etapa de Mancini se caracteriza por un sonido sinfónico y atonal. En el año 1958 firma su primer trabajo en solitario, pues hasta ahora había figurado como coautor, adaptador, orquestador, pero ni siquiera era acreditado. ¿Qué más podíamos contar de este hombre? Pues que una de sus primeras obras fue, por ejemplo, Set del Mal, en la obra maestra conocida de Orson Welles. Con esta obra Mancini comienza a definir su personalidad musical y jazzística. La música Set del Mal atrajo la atención del director Blake Edwards, que lo contrató para hacer la música de su serie de televisión Peter Gunn, para la cual Mancini creó un tema que pasó a la antología de los grandes temas del cine y que ha sido usado por multitud de películas como, por ejemplo, Granujas a todo ritmo o Waterworld. Ahora les dejamos con un trocito de Henry Mancini.
Thank you.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
En los años 60, Mancini alcanza su máxima popularidad, gracias a películas de Edwards como La Pantera Rosa, Desayuno con Diamantes o Días de Vino y Rosas, pero también por su colaboración con otros grandes directores como Stanley Donen, por Arabesco, Charada y especialmente Dos en la Carretera, o Howard Hawks con Atari, por ejemplo, o su juego favorito. En esta década Mancini aporta otras de sus señas de identidad, el coro mixto que interpreta en varias películas. ¿Qué más podemos decir de este hombre? Pues que en la década de los años 70 y 80 tuvo que dedicarse también a la televisión y creó temas muy conocidos como los de la serie Hotel o Remington Steel. En el año 1982 gana un Oscar por su comedia musical Víctor o Victoria, sumando en total 4. Ganó 2, por ejemplo, por Desayuno con Diamantes, Mejor Canción y Mejor Partitura Original, y otro por Días de Vino y Rosas. También ganó nada más y nada menos que 20 premios Grammy. Hasta sus últimos años, Mancini siguió creando joyas musicales, algunas no demasiado valoradas según algunos críticos, como Life Force en el año 1985, o Basil, el ratón superdetective para los estudios de Disney, Tony Jerry en el año 1992... Además, ¿qué más podemos contar de este hombre? Pues sí, que ha habido grandes artistas que han participado en sus obras, como Dave Grusin en un CD titulado Two for the Road, o Mike Patton en su proyecto Fantomas, el álbum, con canciones nada convencionales como Experiment in Terror o Charada. Henry Mancini, una de las pocas auténticas figuras de la música del cine, falleció en el año 1994, víctima de un cáncer de hígado y páncreas, dejando una inconmensurable, o mejor dicho, un inconmensurable legado musical. Ahora, como no, te invitamos a que cierres los ojos si es que no vas conduciendo y te imagines a esa pantera caminando elegantemente, a esa pantera rosa caminando elegantemente por esa alfombra roja, perseguida por ese Peter Sellers haciendo de Inspector Clouseau, o ese Steve Martin haciendo de Inspector Clouseau.
Thank you.
Cazadores de Sueños. Ahora pueden escuchar ustedes ese excelente reportaje que han preparado Belén y su equipo sobre Robert Redford, un grandísimo actor, pero a lo mejor ustedes no conocen esa faceta como director. Seguramente no se acuerdan que ganó un Oscar por la película Gente Corriente. Es un grandísimo director también y les recomiendo que escuchen este magnífico reportaje.
A Dennis le encantaba escuchar un relato bien contado. Verán, yo tenía una granja en África, a los pies de las colinas de Kong. Pero todo empezó antes. En realidad empezó en Dinamarca.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, nos vamos a centrar en la figura del actor, productor y director Robert Redford, nacido el 18 de agosto de 1937 en Santa Mónica, California.
En 1956, y tras el fallecimiento de su madre, Robert Redford decide viajar a Italia y Francia para probar la vida bohemia de un artista.
Regresaría en 1957, desilusionado y con una importante adicción al alcohol, que conseguiría solventar gracias a la influencia positiva de la que en el futuro sería su esposa, Lola.
En 1958 se matricula en el Pratt Institute de Nueva York para estudiar arte y más concretamente escenografía, lo que despertaría su interés por el teatro, ingresando así en la American Academy of Dramatic Art.
Precisamente en ese mismo año, uno de sus profesores le consiguió su primer papel en Broadway con la obra Tall Story, una comedia de Howard Lindsay basada en una novela de Nemirov.
En 1960 comenzó a trabajar en televisión, en la serie Ruta 66, La Dimensión Desconocida y Perry Mason, entre otros.
Pero sería en 1962 cuando Redford recibiría su primer papel en el largometraje War Hunt de Denny Sanders, aunque pronto volvería a Broadway en la obra Descalzos por el Parque, que más tarde sería llevada al cine.
Esta obra de teatro le convirtió en una estrella de Broadway, lo que fue un trampolín hacia Hollywood, donde finalmente fue contratado en 1964.
Sus primeros títulos fueron La Rebelde en 1965, Propiedad Condenada en 1966 y La Jauría Humana también en el 66. En estas cintas, Redford participó como secundario, por lo que no obtuvo el éxito esperado.
Ya en 1967 y después de una breve escapada a España, protagonizaría junto a Jane Fonda Descalzos por el Parque, lo que le reportaría un importante reconocimiento.
El Valle del Fugitivo y El Descenso de la Muerte son dos títulos que precedieron al que sin duda le convirtió en un actor de renombre, Dos hombres y un destino de 1969, junto a Paul Newman.
A esta cinta le seguirían los siguientes largometrajes: El precio del fracaso de 1970, Un diamante al rojo vivo, Las aventuras de Jeremiah Johnson y El candidato de 1972.
En 1973 rodó Tal como éramos, dirigida por Sidney Pollack y coprotagonizada por Barbara Streisand, a la que seguiría El golpe, nuevamente con Paul Newman, cinta que recibió 5 Oscars y por la que Redford obtuvo su primera nominación como actor principal.
No puedo ir, Kate. No puedo.
Lo sé.
¿Y Raquel?
Es una preciosidad, Havel. Estarías muy orgulloso de ella.
Me alegro. ¿Él es un buen padre?
Sí, muy bueno.
Bien.
Después de estas intervenciones pudimos verlo en El Gran Gatsby de 1974, junto a Mia Farrow, Los tres días del cóndor y El carnaval de las águilas, ambas de 1975. Un año más tarde, en 1976, actuó en Todos los hombres del presidente, junto a Dustin Hoffman. Esta cinta obtuvo 6 nominaciones a los premios Oscar, incluido el de Mejor Película.
Un puente lejano de 1977, El jinete eléctrico, rodada en 1979, nuevamente junto a Jane Fonda, y Brubaker de 1980, son los títulos que preceden a su primera cinta como director, Gente corriente, que obtuvo muy buenas críticas y un importante éxito de taquilla, y que además le supuso su primer Oscar como Mejor Director.
Robert Redford ha compaginado a la perfección su faceta como director y actor. De hecho, después de su estreno Detrás de las cámaras, vuelve a ponerse al frente de ellas para deslumbrarnos con importantes actuaciones en El mejor, de 1984, Memorias de África junto a Meryl Streep en 1985, que además cosechó varias nominaciones a los Oscar, y Peligrosamente juntos de 1986.
Inquieto por naturaleza, Redford también creó su propia productora, Wildwood Enterprise, cuya primera película fue El descenso de la muerte de Michael Ritchie.
En 1988, este polifacético amante del cine volvió a ponerse al frente como director con Un lugar llamado Milagro, cinta bucólica y de fantasía en la que se refleja su amor por la naturaleza y la vida rústica, pero que no obtuvo resultados muy positivos.
El problema de Joe atraería la atención de la gente hacia el proyecto del Valle de Milagro.
¿Sabe lo que creo? Que solo causaría agitación en la gente. Todos se pondrían nerviosos y alguien saldría perjudicado, tal vez Joe, y al final todo seguirá igual.
Yo creía que era usted un abogado importante y progresista.
No, importante nunca lo he sido. Mis clientes no podían pagarme, pero soy progresista.
También como director nos presentaba en 1992 El río de la vida con Brad Pitt y en la que trataba la comunicación entre padres e hijos, un tema recurrente en su vida.
Ahora casi todos a los que amé y no comprendí en mi juventud están muertos, incluso Jesse. Pero sigo buscándoles. Desde luego ya soy demasiado viejo para ser un buen pescador. Y suelo meterme en el río solo, aunque algunos amigos opinen que no debería hacerlo. Porque cuando me encuentro solo en el crepúsculo de la montaña, toda la existencia parece fundirse con mi alma y mis recuerdos. Y con los sonidos del río Big Blackfoot, y con un ritmo de 4 compases, y la esperanza de que surja un pez.
Son muchos los títulos que debemos destacar de este genial actor y director. Por ello, la próxima semana seguiremos centrándonos en la figura de Robert Redford.
Ya se han ido. Bien, Henry, ya pasó el peligro.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
El cine políticamente incorrecto tiene su parte de cuota en el cine independiente americano. Prueba de ello han sido las 2 cintas indies nominadas en las anteriores ediciones de los Oscar, como Pequeñas Miss Sunshine, una apuesta por la familia, o Juno, una apuesta por la vida. Este año ha corrido igual suerte porque Slumdog Millionaire ha recibido nada más y nada menos que 10 nominaciones a los Oscar, de los que ha obtenido 8. El argumento gira en torno al popular concurso de televisión Quiere ser millonario. ¿Se acuerdan ustedes de Carlos Sobera y la ceja? Pues sí, ese mismo concurso. En el que Jamal, un chico indio de la calle, se encuentra con la posibilidad de ganar 20 millones de rupias. Sin embargo, cuando está a punto de conseguir el premio, es secuestrado por la policía, puesto que se sospecha que alguien le había filtrado las respuestas. Pero no hay truco, cada uno de sus aciertos tiene que ver con cada una de las terribles experiencias de su vida. Con un formato muy original y muy cercano al publicitario, Danny Boyle nos sorprende, contándonos una historia en la que convierte en protagonista a una persona que en circunstancias normales pasaría totalmente desapercibida. El relato presenta situaciones muy duras que explican la triste realidad de la India. Todos ya hemos visto en multitud de películas, en multitud de libros, la terrible situación en la que viven las personas o los habitantes de este gran país. Un país lleno de contrastes, que poco a poco va emergiendo, pero que todavía vive situaciones de extrema pobreza. Por tanto, la cinta debe ser considerada un drama aderezado con buenas dosis de humor propias del guionista de Full Monty, Simon Beaufoy, que fue la persona encargada de adaptar la novela de Vikas Svarukh, en la que está basada la película. Por otra parte, destacan los personajes universales sabiamente creados por Boyle, por el modo en que tienen de entender la vida. Esta idea no es la primera vez que el realizador británico la plantea, pues en su producción Millones hizo algo parecido. Jamal, bien interpretado por Dev Patel, representa a una persona desprendida, inocente, sincera y coherente con su vida. Además, capaz de trabajarse hasta límites insospechados a la persona que considera el amor de su vida. ¿Conquistará a la chica o no la conquista? Esa es la cuestión. En cambio, su hermano Salim aparece como una persona materialista, que siempre que aprovecha o mejor dicho, que siempre que puede aprovecha el momento para hacer negocios. Por otra parte, la interpretación de Frida Pinto es espléndida a pesar de su sobriedad. En general, los actores están muy convincentes en todas sus etapas. Como dato curioso, los dos niños infantiles, los dos protagonistas infantiles, Salim y Látika, fueron encontrados en los barrios marginales de ciudad y se les llegó a escolarizar. Tampoco pasa inadvertido el guiño del largometraje a la novela de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros. Todos para uno y uno para todos. Es el célebre lema que circunda a lo largo de toda la producción cinematográfica. Sin duda se muestra como la pieza esencial en el engranaje del guión y sirve para destacar el poderoso vínculo que une a los protagonistas. Hay muchas situaciones en las que los protagonistas se tienen que ayudar y que refleja claramente esta idea que precisamente reflejó el gran escritor Alejandro Dumas. Además, es digna de ser analizada la idea de que un director, en este caso católico, en este caso creyente, como Boyle, quiso analizar el destino y la trascendencia. El concepto indio de que todo está predestinado frente a la posibilidad de darle la vuelta a tu vida con tu esfuerzo y la ayuda de Dios que te da libertad para decidir. Básicamente ese concepto está perfectamente reflejado en la película. Por otro lado, el largometraje resalta la felicidad con la que los más necesitados, los más pobres, afrontan los problemas frente a las sociedades occidentales, donde nos venimos abajo con el menor contratiempo que surge en nuestras vidas. En definitiva, nos encontramos con un excelente drama con todos los ingredientes para disfrutar en familia, vibrando con una banda sonora muy pegadiza de ritmos orientales al estilo Bollywood, que se rodó con las manejables cámaras digitales S1 2K para no modificar ni manipular los marginales ambientes de la India. La película, bajo mi punto de vista, se merece una nota de sobresaliente. Ahora me gustaría que escuchasen esta magnífica banda sonora. Yo desde luego no soy un gran admirador de la música india, pero yo creo que esta banda sonora les va a gustar muchísimo, tiene muchísimo ritmo. Además, Danny Boyle le dijo al compositor que quería una banda sonora muy original, que tuviese mucho ritmo, pero que no perdiese en ningún momento el ritmo ni la melodía de la India. Por tanto, escuchen esta banda sonora que creo que les va a impactar.
We'll be right back. scars. It go deep like my chest, my chest, so just get up, better get up. Sweatshops have made me shifty. I can enjoy with speed, I'm nifty. I hope I live till I'm 50. See my city go quick to the 50.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Classic Manía.
Oye, Irene, ¿qué te parece si te mando a hacer puñetas?
Pues mejor va a ser que no me mandes a hacer puñetas.
Pero tú sabes por qué te lo digo, ¿no?
Sí, me lo imagino, pero bueno, está un poco feo, ¿no?
Yo pues, que me he traído la toga.
¿Tú te has traído la toga? Pues yo me he traído la Constitución de los Estados Unidos.
Eso quiere decir que vamos a hablar de...
Matar a un ruiseñor.
¿Quiénes componen el reparto?
Pues de esta maravillosa película componen el reparto Gregory Peck, que hace de Atticus Finch, John Megna, Frank Overton, Rosemary Murphy, Ralph Waite y Brock Peters.
Bueno, ¿qué nos puedes decir del protagonista?
Pues Gregory Peck se hizo merecedor del único Oscar de su carrera. La película también ganaría el Oscar al mejor guion adaptado y por otra parte es la primera aparición importante de Robert Duvall. Para el propio Gregory Peck esta fue la mejor actuación de su filmografía porque era un personaje muy ético acorde con la educación conservadora católica que el actor había recibido. Las frases de la cinta nos hablan de la familia y es un alegato en contra del racismo.
¿Cuáles son las frases que tú destacarías de la película? Pues, por ejemplo, con respecto a la familia.
Hijo, hay muchas cosas feas en este mundo. Me gustaría poder evitar que las vieras, pero no es posible.
¿Y en el juicio, por ejemplo, de la película?
Confiaban en que ustedes, señores, estarían de acuerdo con ellos en la suposición, en la indigna suposición, de que todos los negros mienten.
¿Y otra?
Pues su decisión devolverá a este hombre al seno de su familia. En el nombre de Dios, cumplan con su deber. En el nombre de Dios, den crédito a Tom Robinson.
¿Puedes contarnos el argumento de esta película?
Claro que sí. En un pueblo de Alabama, en los años 30, reside un abogado viudo y con dos hijos, quien decide defender a un hombre negro acusado de la violación de una niña blanca. Uno de los mayores ganchos de matar a un ruiseñor son los hijos de Atticus, quienes tratan de comprender el mundo adulto mientras lidian con conceptos como justicia e injusticia. Por tanto, una gran parte de la historia es mostrada a través de la visión de los niños. El resultado es un tesoro cinematográfico, donde surgió uno de los mejores roles masculinos del cine, Atticus Finch. Amante padre, responsable, fiel a sus convicciones, atento, solidario y respetuoso con los miembros de su comunidad. Rechazó la violencia, pero fue capaz de ser firme al defender sus creencias sin importar las consecuencias. Atticus Finch creía ciegamente en la justicia.
Para mí es uno de los personajes más importantes de la historia del cine. Yo creo que es uno de los grandes, de los personajes quizá más recordados, junto con a lo mejor Ben Hur, por ejemplo, o no sé si a ti se te ocurre algún otro.
Estoy de acuerdo, yo creo que el papel que hace Gregory Peck en esta película es inmejorable, aparte de que la película también tiene un gran guión. Sí,
sí. Bueno, ¿qué premios destacarías?
Pues 3 Oscars al mejor actor, Gregory Peck, a mejor dirección artística y mejor guión adaptado. Y 3 Globos de Oro a la mejor promoción, mejor actor de drama y mejor banda sonora.
Bueno, Irene, mis fuentes me desvelan algo que tus fuentes me van a contar.
Pues sigues equivocado, Víctor. Tus fuentes no son mis fuentes. Estás empeñado estas últimas semanas.